Reload. DonaReload.com.
Están las calles que no se habla otra cosa, están los bares que no se habla de otra cosa, están las salas de estudio que no se habla de otra cosa. Se habla del E3, no de los exámenes, ni tampoco de cómo está el Barça o el Madrid, no, ni tampoco de las elecciones del Barça, solo se habla del E3, del E3, del E3. Muy buenas, Pep.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Xavi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Josep María.
Muy buenas.
Y muy buenas, Albert.
Hola, ¿qué tal?
Ay, que debería haber dicho fantástico Josep María, inapreciable Albert y cosas así, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otra vez, que eso de los adjetivos, Xavi no sabe de qué va. Y bienvenido, Xavi, que ha vuelto, ¿eh? No sé ni dónde has estado, ni quiero saberlo. Seguro que te estás preparando para el E3 y has estado haciendo muchas compras, entre ellas una maleta bien grande para traerte un montón de regalos para nosotros, ¿verdad?
Sí,
qué
sí,
tío
sí.
Más amable, ¿verdad?
He vuelto, pero Pep y yo hacemos las maletas en breve, porque mañana mismo, o sea, jueves, cogemos el avión a las 10 de la mañana y nos vamos para Los Ángeles para cubrir este evento como Dios manda y en directo.
¿Y estáis de acuerdo conmigo en que no se habla de otra cosa que no sea del E3?
No del todo, ¿eh? Yo creo que se habla del muslo de Rihanna en el pachanga en Arganda, pero...
Más cosas.
Hoy me ha llamado mi madre y está ahí, que el E3, que va a pasar, sí.
Que vaya muy bien el viaje, pero vamos a empezar rápidamente con lo que tenemos, que bastante tenemos por comentar. De hecho, solo haremos un round 1, que va a ser pre-3. Si algo hay que comentar es que está siendo pues uno de los festivales quizás un tanto atípicos, y luego comentaremos por qué. Porque Sony está desvelando muchas cosas y porque hay un montón de noticias que no nos encajan muy bien. Pero tenemos espacio para comentarlo en este podcast número 15, que se graba en los estudios de ScanerFM.com. La próxima semana, si sintonizáis a través de www.scanerfm.com, con dos N's, podréis escuchar la cobertura del Sonar. Eso lo sabréis a través de esa dirección. Y en los próximos segundos sabréis lo que nosotros tenemos preparado en Reload.
Actualidad.
Estaríamos ahora en disposición de contaros la actualidad, si es que puede apartar de la pantalla su mirada al ver que está mirando a una tal Olivia Moon, que yo cada vez que tiene el ordenador delante es el peligro que corremos, que no se centra. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Estás preparado, Albert?
Preparadísimo.
Vale. Antes del E3, muchas compañías han hecho públicos los primeros trailers de sus juegos, como es el caso de Deus Ex Human Revolution y Red Faction Armageddon.
Pues hemos empezado a conocer los primeros detalles de estos juegos a través de los trailers que se han ido publicando estas semanas y que han sido una especie de pequeño avance de lo que veremos. De Deus Ex, pues el juego de Eidos Montreal, y que también está haciendo en conjunción con Square Enix. Y sabemos por el tráiler que se publicó la semana pasada, pues, y que es muy espectacular, como habréis comprobado, que el juego pasará en varias ciudades, como Detroit, que es la ciudad que se ve en el tráiler, o Shanghái, que será en el año 2027, que son 25 años antes del título original, y que tendremos pues todos los elementos de cyberpunk de este tipo de juegos y de esta estética.
¿Llegaremos a esa edad nosotros, después de 25 años de Xavi?
27, claro.
Esperemos que sí, ¿no?
Que es una cara.
Y otro tráiler. El otro ha sido el de Red Faction, que es el juego de Volition, y que por lo que hemos visto en el tráiler será más subterráneo, más misterioso, no tan... La amenaza será más bien de mutantes y monstruos, más bien que humana. Y que el protagonista será Darius Mason, que es el Mason, que es el nieto del protagonista del Red Faction Guerrilla de hace un año. No sé qué os ha parecido a los dos trailers.
Hombre, Deus Ex promete, ¿no? Pero tampoco se ha visto bien cómo será. Hay unas imágenes in-game, ¿no? Que pintan bien.
A mí Deus Ex me ha gustado. El Red Faction quizás no tanto.
Un poco Dead Space, ¿no? Red Faction. Sí. Y yo creo que es un error salir de... En principio, falta ver mil cosas del juego, pero salir de la superficie de Marte, que también funciona en guerrilla, para meterse bajo tierra, donde en principio no mola tanto destrozar cosas, ya veremos.
Y además que a mí el rollo cuando empiezan a meter mutantes...
como Crackdown 2.
Yo creo que tienen un 95% de posibilidades de que no les quede todo lo bien que les quedaría con humanos.
Pero bueno, de todos modos...
Hay que confiar porque el guerrilla en un juego con nudo.
Sí, sí. De todos modos, el tráiler estrella de la semana pasada, para mí, sin duda, Vanquish.
¡Hala, hala, hala! Venga, seguimos adelante. El próximo Motor Storm 3 transcurrirá en suelo urbano.
Pero más concretamente, en suelo urbano derrumbándose. Por lo que se ha podido ver en las imágenes que se han filtrado la semana pasada, pues la ciudad escogida será San Francisco. Iremos ahí con el coche y por lo que se ve, pues se irán derrumbando los edificios. Y bueno, el juego este que está programando Evolution, como en las dos anteriores entregas, pues deja atrás los escenarios desérticos y las selvas para cambiar totalmente. Y algunos lectores de tanto de Night como de Eurogamer han dicho que para ellos Motor Storm es uno de los mejores juegos arcade de esta generación.
Sí, con el rollo este de destrucción, ¿no? Con un split-check con fresquito, pues...
A mí me ha chocado mucho una de las capturas filtradas que tenía un montón de peatones por ahí en medio corriendo. Eso no sé cómo lo van a solucionar, porque no creo que vayas atropellándolos a lo Carmageddon, o sea que será interesante verlo.
Más noticias. La desarrolladora japonesa Marvelous está al borde del cierre.
Exacto. Esta empresa es la creadora de juegos como, por ejemplo, Harvest Moon, la saga Harvest Moon, y el genial Little King Story de la Wii. Esta noticia la leía Anna Knight, que la escribía Pinhead y que definía de forma brutal Harvest Moon como si fuese el Farmville hardcore. Me ha parecido la mejor definición posible de este videojuego. Y bueno, por lo visto, diversa tanto la crisis como que no está funcionando muy bien las cosas, está haciendo que haya reestructuraciones en la compañía y que no tengan dinero para invertir en nuevas IPs, y es posible que cierren esta compañía, pues, que ha hecho juegos muy, muy interesantes.
Sega presenta Shogun 2 Total War.
Pues lo ha confirmado también esta semana. Han mostrado para hacerlo el primer tráiler de este juego, un teaser, que si lo habéis podido ver en castellano veréis que tiene un doblaje muy especial, en plan japonés, ahí como wow, soy el comandante y no sé qué. ¿Qué tendrá este juego? Que se haya confirmado.
Aparte de Albert como narrador.
Pues tendrá menos unidades. Que pasarán de ser centenares de unidades, que es lo típico de los juegos de Total War, a ser de 30 a 40 unidades, menos facciones, que serán en total 8 señores de la guerra que podremos controlar, escenarios de menos escala, parece todo menos, pero...
Va bien, ¿no?
Vaya negocio, la pero, crisis también.
No, pero no tiene nada que ver con la crisis, es más bien como hicieron con Dawn of War, que es un estilo más de juego de guerrilla, pues parece que quieren darle ese toque. Regresará al combate naval, eso sí que no,
bueno, esto nos alegra el día ya.
Y bueno, el anterior Shogun Total War fue en 2003, que lo sacó Creative Assembly, y bueno... Tanto por Empire Total War como por Napoleón Total War parece que está funcionando bastante bien esta saga.
Y otro anuncio con sabor retro. Otro Contra.
En este caso será Hard Corps Uprising, que será la continuación de Contra Hard Corps, que en realidad era el Probotector, que salió hace ya unos añitos para Super Nintendo, la versión Super, y para Mega Drive. Este nuevo Contra saldrá para PlayStation Network y para Xbox Live. Lo está haciendo Konami, en concreto Arc Systems, es el estudio que lo está haciendo. Y según Konami, cuando lo presentó, dicen que será una especie de homenaje a la saga. Y que tendrá también cooperativo para dos jugadores.
Es una saga bastante buena, para mi gusto.
Tengo ganas de ver el juego en movimiento, porque solo han enseñado una captura y es bastante, bastante chula.
¿Son tres dimensiones o dos dimensiones?
Pues te diría que mezcla, los personajes parecen dibujados. Además, estos son los del Guilty Gear y tal, así que se les da bastante bien esto de hacer dos dimensiones.
Y por último, y con permiso de Pep, vamos a contar los lanzamientos que esta semana sí que puedes decir, Albert, que se dejen unos cuantos euros en adquirir uno de estos fantásticos videojuegos. Exacto. Unos más que otros, dependiendo de los gustos.
Si la semana pasada no os gastasteis vuestro dinero en Sims 3 Triunfadores, pues esta semana tenéis juegos muchos más interesantes. Para empezar, el Super Mario Galaxy 2 de Wii, imprescindible. También tenemos el Green Day Rock Band para PlayStation 3, 360 y Wii. Tenemos el Joe Danger para PlayStation 3 en formato de descarga. Tenemos un juego que le encantará a José, que le gustan muchos juegos, que es el Naval Assault Muerte en el Mar.
GOTY.
Para Xbox 360. GOTY. También tenemos Tiger Woods PGA Tour 11, también para José también le encantará.
GOTY también.
Para Xbox, PlayStation 3, Wii y iPhone, el juego de Tiger Woods, el 11. El SBKX World Superbikes Championship de motos.
GOTY.
Ahí ya no entro.
Que se lo pregunten a Pep. Y finalmente, otro juego especial para José: Mega Man Zero Collection para Nintendo DS.
GOTY Collection.
Round 1.
Si hubiésemos hablado de otra cosa, quizás nos hubieses dicho que no tocaba hoy. Y es que si dentro de unos días comienza el espectáculo, la feria más importante a nivel internacional en todo el año, porque sí que hay otras, como el Tokyo Game Show, como la Gamescom, pero ninguna como el E3, que es la Electronic Entertainment Expo. Esta vez se realizará desde el 15 de junio al 17 en el Centro de Convención de Los Ángeles, aunque Xavi, ya desde el domingo podemos decir que Microsoft pondrá el puntito de salida con su presentación, ¿no?
Sí, desde un par de días antes de que empiece la feria, las grandes compañías van a ofrecer sus clásicas conferencias para hacer los anuncios gordos, y luego durante la feria tendremos la oportunidad de hacer entrevistas y de de ir stand por stand probando cada una de las novedades que se anuncian. Es decir, el día 15 se abrirán las puertas del Convention Center de Los Ángeles para que todos podamos ir a probar, bueno, los periodistas que vayamos ahí, a probar todas las novedades.
Si yo acabo de decir que es el evento más importante, si os gustan los videojuegos, tanto a nivel amateur o profesional, ¿por qué, si alguien ahora mismo que nos está escuchando y que no sabe mucho del E3, ¿por qué siempre se dice esto de este evento? ¿Qué, si echamos una mirada atrás, qué anuncios gordos hemos visto en esta feria?
Pues no hace falta ir muy lejos. Si nos vamos al año pasado, a la edición del 2009, pues Microsoft presentó Project Natal, que veremos si mantiene el nombre este año. PlayStation Move también se presentó ahí, aunque no con este nombre. De hecho, todavía se llamaba One por aquel entonces. Y Nintendo pues presentó su Vitality Sensor. El del año pasado fue importante porque marcó un resurgir, creo yo, de la feria después de un par de ediciones de capa caída. Incluso la gente se planteaba si tenía sentido seguir con el modelo de feria que llevábamos viendo estos últimos años. Y en 2009, lo que decías, despejaron todas las dudas, fue una resurrección magnífica y esperemos, sobre todo espero, porque es la primera vez que voy, que este año esté a la misma altura.
Porque cuando se hizo en Santa Mónica ya, no sé si fuiste tú, Xavi, por entonces.
No, yo no fui a esa edición.
Pero a puntito de replantear toda la estructura, incluso...
Se le cambió el nombre, se llamaba Business Media Summit y tal.
En fin. Bueno, lo que queremos hoy hacer, antes en la mesa de redacción durante la semana, pensamos que la mejor manera de atacar el tema y hacerlo de una forma global, vais a estar muy hartos de aquí a unos 15 días de toda la información que va a salir, pero es que no se va a hablar de otra cosa y nosotros lo que queremos es coger toda la información que ha salido hasta el momento, que cada uno de los miembros del Podcast Reload se especialicen en una compañía, en este caso Pep va a llevar las third parties, Xavi llevará Microsoft, Josep María llevará Sony y Albert se ha especializado en Nintendo. Han recopilado toda la información para contaros ahora lo que se ha dicho, lo que se prevé y luego, si queréis, entramos en el terreno un poco de la apuesta de cada uno, sí, qué espera ver,
etc. Y también comentaremos un poquito, pues a modo de curiosidad, cómo hemos planteado nosotros el viaje, que cuando llegamos, qué vamos a hacer ahí, cómo cubriremos el evento.
Es
decir, para que sepáis a qué os podéis atener y cuántos artículos al día, pues más o menos, tenemos pensado escribir, cómo nos organizaremos desde ahí, desde aquí, no sé, las entrañas, digamos, de la feria, que luego cuando estemos ahí puede ser otra cosa totalmente distinta. Pero creo que es curioso.
Además, ya sabéis que hay tres canales que hacen posible este podcast, que son anightgames.com, eurogamer.es y la sección de videojuegos de La Vanguardia. Con lo cual, es inevitable que los próximos días solo sea el E3 el protagonista absoluto de todo lo que se vaya diciendo. Los que tenemos que quedarnos, pues nos quedamos y ya está, ¿no? Hacemos el soporte desde aquí. Pero también hay que decir, ya que estamos comentando esto, que la próxima semana el podcast no va a salir el miércoles porque no tendría ningún sentido. En ese momento se estará todavía digiriendo muchas de las cosas que hemos dicho y hablado, con lo cual ya os diremos tranquilamente cuándo saldrá el podcast que preveemos que sea para el viernes o sábado. Pero de momento lo importante es que hoy podamos ver lo que tenemos delante y seamos capaces, en algún modo, de algún modo, prever lo que va a ocurrir. ¿Qué va a pasar con Microsoft?
Mira, la conferencia, o sea, todas las dudas se despejarán, para que lo tengan claro los oyentes, el lunes 14 de junio a las 10:30 de la mañana, hora de Los Ángeles, con lo cual estamos hablando de que son las 7:30 de la tarde aquí, 19:30 en España, hora menos en Canarias. Y se comentan muchas cosas. Microsoft puede ser una de las compañías que demuestren más potencia en este 3, que puedan pues crear más ruido. Para empezar, algo que se da por hecho, una Xbox 360 Slim.
¿Se da por hecho?
Se da por hecho. Es decir, una versión más pequeña de la consola, y más si tenemos en cuenta que hace un par de días han salido a la luz pues carátulas de los juegos tipo Mafia 2 y otros.
Kane and Lynch
con un grafismo totalmente distinto. Es decir, un cambio en las portadas y además así un poco bestia, normalmente suele suponer que no solo cambia la línea gráfica esa, sino que hay algún cambio más detrás, y los rumores que vienen habiendo, ¿no? Además, está evidentemente el megaplato fuerte es Natal. Aquí la duda es cómo enfocará Microsoft esta consola, porque, bueno, esta consola, este accesorio, ¿no? Primero, si se venderá o no junto con las consolas, si se integrará dentro de una posible Slim, fuera, si qué precio tendrá, etcétera. Y luego la orientación de los juegos para Natal, porque veremos si las compañías hardcore demuestran su apoyo en este 3 a Microsoft y a su nueva tecnología. Creo que es algo vital que se pronuncien 4, 5, 6 autoridades diciendo, oye, voy a apoyar a vuestra cucamona y además os voy a implementar esto en juegos hardcore y vamos a triunfar.
Y vamos a triunfar.
Sí, pero en cambio, si no lo hacen y solo hacen que presentar juegos como el que puso Pepe el otro día en A Night, ¿no? Que se veía a un padre, a una madre y a un niño arañando el aire y haciendo el loco, y eso no era jugar, eso era hacer el tonto. Entonces, la Wii te deja hacer un poquito el tonto, pero estás jugando y es bastante evidente, ¿no? Uh-huh. En cambio, con Natal, si todos empiezan a dar vueltas y los niños se tiran por el suelo y tal, esto se convertirá en un cachondeo y habrá que ver cómo lo acaban vendiendo, porque coincidía totalmente con la opinión de Pep, que os recomiendo que leáis la noticia y veáis el vídeo, porque es impactante esto. Y luego, bueno, está el tema de las first parties. Microsoft se ha ido quedando atrás a saco con respecto a Sony en este sentido, ¿no? Han tenido buenos juegos hasta ahora, pues Mass Effect 2, han tenido Alan Wake, etcétera, pero Sony claramente tiene una estrategia de first party más potente, ¿no? Más consolidada. ¿Qué le queda a Microsoft? Pues Gears of War 3, Fable 3, le queda también
Halo Reach.
Veremos entonces, a ver, posibles anuncios. Forza 4. También comentábamos antes, ¿no? ¿Qué sentido tiene anunciar un Forza con Gran Turismo ahí a punto de adelantarte? Sí. Bueno, veríamos. Y luego también una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace en cada uno de los E3. ¿Qué pasa con Rare? Que es una de las compañías más emblemáticas de nuestra industria y los tienen ahí haciendo bragas, yo que sé, están ahí con un juego de fitness, decían, no, que los pongan a hacer un Killer Instinct o que los pongan a hacer cositas interesantes, ¿no? A lo mejor han tenido un papel fundamental en el desarrollo de Natal y no se ha dicho nada y nos vamos a flipar todos aquí con lo que enseñen, ¿no? Además han cambiado el logo hace poco, también, ¡pam!
Con lo cual, resumiendo un poco los puntos que acabas de decir, Xavi, tenemos por un lado la Xbox 360 Slim, tenemos principalmente Project Natal, a ver si lo cambian el nombre o qué ocurre con ese periférico, si realmente los prototipos que hemos visto es el modelo final, que no sé si lo veremos esto, pero bueno, será otro foco de atención. Y luego títulos de...
Sí. En menor medida vamos a ver también qué pasa con Xbox Live, si sufre algún cambio o si no, cómo se integrará Natal con Xbox Live. Eso pues tiene muchísima importancia porque Xbox Live marca la tendencia de lo que se está cociendo en el online.
¿Veremos consolas, ¿no? algún cambio del dashboard?
Pues depende, porque a lo mejor, bueno, se rumorea también que Natal podría servir para controlar no solo la consola, sino también la tele, la radio, los electrodomésticos, bueno, que cada vez más marcas se están interesando para... Pues para control, es verdad, para implementar sus sistemas con Natal, ¿no?
Es que yo me lo imagino. Claro. Estoy jugando a Natal, mamá, es que se me ha puesto sola la lavadora.
Imagínate que el niño empieza a dar volteretas y que se enciende el horno y... Bueno. Pero en todo caso, es un punto a tener en cuenta también que pasará con Xbox Live y otras cositas. El otro día también leía en un artículo en la Wired sobre la integración que está planeando Microsoft entre sus teléfonos, sus dispositivos multimedia, Xbox Live, Windows, que quieren crear un sistema global de rollo Google, Apple, pero en plan más hardcore incluso. Veremos cómo se implementa todo eso o si lo hacen o no.
¿Y la revista Wired la has visto en el iPad? Es la versión... Claro. Lo sabía. Quería decir algo, Josep María.
Sí, creo que otra de las grandes incógnitas que tendrá que responder Microsoft es el precio de Natal, porque se han dado cifras muy diferentes y creo que es el factor que puede variar en gran medida el éxito o el fracaso del nuevo dispositivo. Pues ha dicho, inicialmente se decía algo en torno a los 60-70 euros, pero lo último que se comentó eran unos 150, según fuentes suecas de diversas cadenas. Y a 150 euros el Natal puede ser un desastre, no creo que lo compre mucha gente.
Sí, esto salía en una tienda de estas, ¿no?
Sí, creo que era la propia Game. Sí. O sea, que no era el electrodomésticos Paco, con todo el respeto.
Packen sería ahí, ¿no?
Bueno, oye, y en cuanto a lo que ocurrió el año pasado con Microsoft, ¿tú crees que será capaz de sorprendernos, Xavi, como lo hizo hace un año?
Depende. A ver, esa gente tenemos que tener en cuenta siempre que tienen todo el dinero del mundo. Entonces, el año pasado trajeron a Spielberg, a los Beatles y a... pues yo que sé, toda la comparsa de actores que luego pasaron ahí a ver Natal en privado, que eso pues no se supo mucho, pero estuvo ahí viendo Natal desde Miyamoto, que lo vio bueno, cuando nosotros estamos ahí.
Hasta Estopa,
que esto pues digamos, pero tal, este vino Tom Hanks también, vino Spielberg, vinieron boxeadores y deportistas de élite, ahí Microsoft vacilando un poco, ¿no? Que le gusta. Y este año pues presumiblemente yo creo que también van a empezar a invitar estrellas del cine, de la música... Porque es lo que les va y porque Natal va a ir a ese público. Entonces, a nosotros, que nos pongan ahí una Spice Girl, pues tampoco nos impresiona, pero la gente que lo lea en los periódicos generalistas, pues claro, va a flipar.
Buscan el efecto mediático de los personajes invitados.
No, yo igualmente apuntar que... aunque no, quizá no tengan los mismos personajes invitados, el Cirque du Soleil, alquilarlo, entre comillas, para que te haga algo, eso es una burrada de dinero que...
Sí, es verdad, que esto no, es que no lo hemos dicho. Ya lo se comentó en los foros y tal, pero el Cirque du Soleil va a hacer una presentación única, exclusivamente de Natal, que vamos a ver, porque tela. Nosotros, Pep y yo, tenemos ya una invitación, tanto a la conferencia de Microsoft como a la del Cirque du Soleil, y no sé.
¿Que no será en el mismo recinto o sí?
No. De hecho, lo del Cirque du Soleil es la noche anterior. Y ahí va una de mis grandes incógnitas. ¿Qué va a hacer Microsoft con eso? ¿Se va a sacar la parte de Natal de encima, digamos, y va a reservar toda la presentación para juegos más tradicionales, por decirlo de alguna manera? Imagino que no. Uno será una cosa más informal y luego...
No sé, y además, el Cirque du Soleil presentando cosas agresivas y tal tampoco, ¿no?
Como Gears of War 3.
No, ponerle a la abuela del anuncio. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa!
Bueno. Con una sierra, un fusil de esos con sierra y todo.
Yo tengo muchas ganas de ver lo que hace Microsoft porque creo que se la juega, que se define totalmente. Creo que ha estado haciendo las cosas moderadamente bien con Xbox 360, aparte de los fallos de hardware que con suerte resolverán también en este E3. Pero aquí hay que decidir, se puede llegar a todo. Si alguien puede, seguramente es Microsoft. Se pueden abrir dos caminos claros, uno con Natal y otro sin Natal. Un camino va a perjudicar al otro, ya veremos. Lo que también será interesante ver es, Xavi comentaba el problema que está teniendo Microsoft con las first party. Estoy totalmente de acuerdo, les queda Mulinex y poco más. Pero lo que sí está haciendo muy bien es hacerse amiga de todas las third parties, ¿no? Consiguiendo muchos contratos de exclusividad, de DLCs, y por ahí puede haber un campanazo también importante. Yo, habrá otra beta exclusiva de
tengo que
Black
decir,
Ops como la hubo con Modern Warfare. Alguna cosa así puede ser importante también.
Yo tengo que decir que con Molinete he perdido bastante la esperanza, porque el año pasado lo entrevistamos en su hotel, además, Albert y yo fuimos y fue muy guapo, la verdad. Porque es un hombre que cuando estás delante...
Que fue muy guapo él, o que fue muy guapa la experiencia.
Hombre,
se quitó los zapatos.
Sí, se quitó los zapatos y adoptaba una postura, digamos, así muy, muy sexy, ¿no? Pero...
Esto suena muy mal, pero... No,
está el vídeo en Eurogamer.
Está el vídeo en Eurogamer, además subtitulado.
Y a Night,
a ver, espera, déjame resumir lo que acabas de decir. ¿Os recibió personalmente a vosotros dos?
Sí, con un nombre de los 40 principales.
Que estaba también muy sexy.
Sí, en su hotel, sin zapatos.
Y sin zapatos.
Y ahí tocándose la calva. Pues la cosa es que cuando hablas con él, el tío transmite una pasión desmedida por los videojuegos y te contagia, y salimos de ahí los dos ahí, wow, Molinete, no sé qué. Y la verdad es que estaba muy bien, ¿eh? Pero...
El problema es después.
Cuando te alejas, digamos...
Pero no te olvides de Milo, por favor.
Milo. De eso, Milo, y a mí, en Milo, cuando empecé a ver que le ponían iconos ahí en las cabezas y no, tú tienes que saber el niño cómo, si quiere jugar o no. Y es como decirle, vamos a jugar, y te pone una cara triste encima, un icono... No lo veía bien llevado. A ver, vamos a ver si nos sorprende, pero yo...
En relación a lo que comentaban ahora Xavi y Pep, pues si os acordáis, en el E3 del 2008, una de las grandes noticias fue que Microsoft se hizo con la posibilidad de publicar Final Fantasy XIII en su consola. Quizá vemos algo parecido también en este 2010, que Microsoft le arrebata a Sony una exclusividad para que sea multiplataforma. Eso le iría muy bien con algún juego bombazo de Sony.
¿Pero cuál queda?
Pero simplemente empezando con el Final Fantasy Versus 13, ya es un primer paso. Para los amantes del rol japonés, De momento parece que sea solo para PlayStation 3 y solo cogiendo este juego ya también para Xbox y dices, bueno, ya, ya está bien y ya los adeptos ya están más contentos.
¿Estos son los que Iwata definía como gente triste que jugaba a oscuras en su habitación?
No sabemos si los que nos escuchan también nos escuchan con la luz apagada y con los cascos debajo de las mantas.
No, pero esperemos que al menos no estén tristes.
Eso no, o al menos eso pretendemos, que estén informados y divertidos a la vez. Primero Microsoft, que va a ser el domingo, y nos vamos en el tiempo a la siguiente conferencia importante del E3 de este año, que es...
la de Nintendo.
Exacto. Albert, de Nintendo, ¿qué nos puedes explicar?
Pues mira, esta conferencia será el día siguiente, como bien has dicho, el día martes 15 de junio, y tendrá lugar a las 9 de la mañana en Los Ángeles, que quiere decir que será en España a las 6 de la tarde. Uh-huh. La podrán seguir desde los portales Eurogamer Night, ahí estará con la cobertura y todo. Entonces, yo creo que la gran pregunta de Nintendo este año, después de lo que vimos el año pasado, que decepcionó mucha gente, pero se presentó Mario Galaxy 2, que para muchos es un juego del año, o sea...
Cuidado, cuidado.
Cuidado. Yo creo que el secreto del E3 de Nintendo este año es, en cierto sentido, ¿aparecerá Miyamoto sobre el escenario? Eso es una cosa que el año pasado no pasó. Las apariciones de Shigeru Miyamoto en el escenario son míticas, recordadas, son uno de los grandes momentos del E3. Y el año pasado, quizá, el hecho de que él no estuviese sobre el escenario... De hecho, lo teníamos Chavio delante nuestro.
Estaba justo delante. De hecho, publicamos también unas fotos con Miyamoto ahí en primer plano porque se sentó ahí. Nosotros,
¡oh! El cogote de Miyamoto.
Sí, sí, sí. Triste. El triste cogote de Miyamoto porque estaba ahí viendo como esos robots... leían el teleprompter. Algo muy ridículo. La conferencia de Nintendo el año pasado, bastante de pena.
Pero, sí, pero continuamos diciendo que presentaron...
Presentaron news. Cosas que estaban muy bien y tal, pero eran como robots. Ahí sí. Sin ningún tipo de gracia y el Miyamoto ahí como metáfora de lo que del amor perdido mirándolo todo.
Es que ni siquiera Reggie era el de otros años. La señora Cami Dunaway como presentadora dejaba mucho que desear.
Sí, sí. Bueno, pues veremos si este año pues si está Miyamoto y si Reggie vuelve a patear culos como empezó haciendo cuando se presentó en público. Fue absolutamente genial.
Pero reconoces que el año pasado si algo se dijo de la conferencia de Nintendo es bluff absoluto.
Sí, sí. Yo como nintendero también que soy, pues...
El Vitality Sensor, que además, no sé, que se dijo que el Iwata en el avión había hecho el PowerPoint para la presentación. ¿Sí? ¿No lo leísteis? Sí, no. Sí, se ve algo así, que el Iwata no lo había dicho a nadie, que nadie sabía que iba a presentar eso, y el tío hizo un PowerPoint en el avión y lo puso.
Vamos a ver lo que se rumorea que van a presentar, rumores que ya están más bien, más que confirmados. Firmados. Principalmente...
Yo lo sé. Una Babe Me.
Una...
Babe Me.
Babe Me.
Sí, de las babes. Un Me de las babes.
Pues sería fantástico, ¿eh? ¿No? Yo compraría este producto. ¿Ves? Ya. Bueno, además de esta Babe Me, ¿qué más está confirmado? Pues, como sabéis todos, la Nintendo 3DS, un nuevo modelo de la consola portátil de Nintendo, que mucha gente está dividida, yo creo que está un poco dividido entre la gente, entre los que piensan que es un gran paso adelante en lo que son portátiles de Nintendo y los que piensan que simplemente es como una nueva versión de lo que ya existe. Lo que se ha dicho últimamente, las últimas informaciones dicen que la relación entre Nintendo y Nvidia, la fabricante de chips gráficos para esta consola, pues no es lo que se comentaba en un principio, no colaborarán para hacer este dispositivo y por lo tanto habrá que ver las especificaciones finales cómo serán y cómo será esta Nintendo en tres dimensiones y cómo conseguirán venderla.
Algunos dicen que será tan potente como las consolas de nueva generación, sí, como el Xbox 360
sí,
y tal.
Sí, eso salió en IGN, pero eso es imposible. Es que es imposible.
La pila te duraría un minuto.
Es que, sí, es que Nintendo se ha caracterizado
un
siempre
minuto
por
para
la
flipar,
vida.
¿Eh?
Para flipar, pero...
Juegos de un minuto, bueno.
WarioWare.
Express.
WarioWare. Buah.
Sería WarioWare versión chico nuclear.
Versión que explota. Sí. Ahí,
Que dura menos de media hora el juego.
Una sobredosis. Vamos a ver, Nintendo 3DS. A ver cómo lo presentan. Pero ya de entrada parece ser que no será tan bluff como la PSP Go. Que todo el mundo, igual que con 3DS, sabían que la iban a presentar, pero. Cuando la presentaron fue como, bueno, pues muy bien, pues la PSP Go, fantástico. Ya vemos cómo está ahora, que casi se han olvidado de ella. Más cosas muy potentes que presentarán. El nuevo Zelda, que ya está requete confirmado. De hecho, lo anunciaron al final del E3 pasado, en una rueda de prensa que un poco de extranjis ahí, que Miyamoto estaba trabajando en un nuevo Zelda.
Sí, sacó un dibujo.
Un dibujito.
Un dibujito. Es, bueno.
Rápidamente hicieron un dibujo y lo colgaron y todavía hoy sigue siendo la imagen del juego.
Me veo en el jet privado de Nintendo, Iwata haciendo el PowerPoint y en el asiento al lado Miyamoto dibujando a Link.
para hacer. Hombre, esta presentación está anunciado que será uno de los juegos de E3. Lo que presentan de Zelda siempre es una gran noticia. Y los fans estarán...
Hombre, sin duda.
Sí,
sin duda,
Zelda. Yo espero que la gente se ponga a chillar, como en otros E3, cuando sale ahí el nuevo Zelda y saquen su lado más fan, que es lo que faltó precisamente el año pasado.
Yo lo decía antes, viniendo hacia aquí en un viaje en taxi infernal, que creo que Nintendo está en una posición privilegiada en este E3 y me di cuenta de ello hace relativamente poco, porque, a ver, la Nintendo DS ya todo el mundo sabe que está y eso, más que decepción, lo que ha creado son ganas de verla, en mi opinión. Y después el Zelda, coño, la gente lleva 3 o 4 años pidiéndolo. Muy malo tendría que ser para que no se conformaran con lo que veamos y lo que decía Albert, que no vuelva a ser eso una explosión de fans, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido voy a apostar y me la juego que Miyamoto va a salir al escenario y va a salir otra vez disfrazado de Link, pues sería... como hizo en aquella mítica presentación. Y eso para mí sería lo mejor que puede hacer Nintendo ahora mismo.
Sería un
y
poco...
creo que Nintendo tiene que... El objetivo de Nintendo en esta conferencia es algo tan fácil, en principio, como no hacer el ridículo. Creo que en los 2 últimos años ha hecho el ridículo. Primero con el chaval ese de la batería del Wii Music, que se convirtió en un GIF graciosísimo. Y luego con el Vitality Sensor. Y creo que si Nintendo no cae en esto, que ya se ve que se van a reír de ti con más o menos mala folla, pues si hace las cosas serias y presenta Nintendo 3DS... y un Zelda para Wii, ¡buah! Fiesta nintendera.
Pero aún así, respecto a Zelda, hay dos cosas que a mí me tienen un poco, como super fan de esta saga, un poco con dudas. La primera de ellas es que desde siempre se ha dicho que el nuevo Zelda será compatible con Wii Motion Plus. Todos sabemos que esto de Wii Motion Plus no es que haya funcionado mucho. Los nuevos juegos que salen tampoco lo están aprovechando. En total deben haber 5 juegos que sacan partido de este accesorio que mejora la capacidad de detección de movimientos. Entonces no sé si finalmente Nintendo se va a desmentir sobre la utilización de este accesorio en el Zelda o no. En el caso de que no lo haga, claro, tendrán que ingeniárselas para incorporarlo con el juego, porque no mucha gente lo tiene.
Lo venderán con el juego.
Sí, pero eso no le cuesta nada a Nintendo. No, ya lo hizo con el Wii Sport Resort y claro,
sin pero modificar mucho el precio. Pero es un accesorio que reconoceréis que se le dio mucho bombo, pero ahora nadie se acuerda de él.
Con el Red Steel 2 no iba mal, pero creo que la gente es eso, tiene miedo a usarlo porque poca gente tiene el accesorio y si no eres Nintendo, imagino que sí. Te sale un poco más caro hacer todo el pack. Uh-huh.
Y luego está las últimas declaraciones de Miyamoto, precisamente, que ha dicho que el juego, el nuevo Zelda, será más accesible, más fácil y más sencillo. Que dices, ostras, en las últimas entregas que te matasen ya era un milagro, pues vamos a ver.
Un Zelda con Miss.
Un Zelda con Miss, por favor, no. No. Cacarico ahí con Miss, ahí, no. Más cosas de Nintendo, simplemente juegos que pueden presentar, ¿no? El Golden Sun de DS, que también se mostró el año pasado por primera vez y que ese para Nintendo DS tiene bastante buena pinta. Sería, en el caso que saque la 3DS, sería casi como uno de los últimos grandes juegos. Y rumores de otros juegos, está el Pikmin 3, que ya existía este rumor el año pasado, a ver si este año lo presentan. Y bueno, las franquicias clásicas Star Fox, un nuevo Pilot Wings y enseñar más cosas del Metroid Other M, que ya está al caer también y a lo mejor lo muestran.
Pero en el fondo es un poco triste, porque dejando de lado 3DS, todo lo demás es reincidir en cosas que ya se habían comentado o se habían empezado a enseñar el año pasado. Novedades pocas.
Ahí también hay parte, pueden presentar cosas nuevas, lo que pasa es que no lo sabemos.
Eso es lo que está previsto, luego está lo que realmente presenten, que igual buena parte de lo que ha dicho ahora Albert se queda en el tintero para el próximo año y nos sacan la Wii HD.
No, Vitality Sensor Plus. Yo
ahí
apuesto,
ha salido 4 veces ya el Vitality Sensor ese.
No, pero además todo el mundo va a hacer un poco enseñar algo más de lo que ya enseñó el año pasado. Sí. Sony y Microsoft están igual.
Bueno, en cualquier caso también hay que decir que recordemos la hora y fecha de esta conferencia.
Pues sí, mira, el martes 15 de junio a las 6 de la tarde, hora española.
Que Xavi es en Canarias.
Una hora menos.
Venga, vamos a Sony. En Sony las cosas parece que también están algo claras en cuanto a por dónde van a ir, pero hay unas cuantas que ya se han desvelado y nos queda la duda, Josep María, que si se guarda algún as en la manga potente de Sony.
Pues probablemente sí. A ver, Sony será también el martes 15, será después de Nintendo. La conferencia es a las 11:30 hora de Los Ángeles, que son las 8:30 hora de aquí.
Espera. Xavi, en Canarias.
De la fuente, que la gente calcule que no está difícil. Por la tarde aquí, ¿no?
Eso para aquí, por la tarde.
Venga.
El tema es ese. Lo que es muy curioso de Sony es que ellos han ido anunciando casi todo lo que se suponía que iba a ser para E3, se ha ido presentando con anterioridad.
Antes de que se filtre.
Viendo lo del año pasado, ya han dicho, venga. No, pero es que hemos visto montones de juegos que se han presentado antes. Tenemos Infamous 2, por ejemplo. Se desveló la semana pasada que salía la portada en la revista Game Informer. Motorstorm se filtró también la semana pasada.
Killzone 3 se anunció
hace un mes como mucho.
Little Big Planet también.
Little Big Planet 2. ¿Qué más tenemos? Move también lo veíamos del año pasado. Y
Resistance 3.
Ese es el único que no está confirmado. Y será interesante verlo porque quizás sea el último juego de Insomniac en exclusiva para PlayStation 3, ahora que han firmado el contrato con Electronic Arts. Con lo cual también...
A ver qué ocurre, ¿no?
Sí, a ver un poco lo que ocurre con el tema.
Hay que decir que hemos comentado las filtraciones del año pasado. Nos estábamos refiriendo a la PSP Go.
La PSP Go, sí, que se filtró un par de días antes y se sabía todo de la consola. Es que está absolutamente todo. Teníamos
que recuerdo un artículo, Josep, tuyo, en Eurogamer, que hablabas del momentum.
Sí, exacto. Exacto. Yo creía que el PSP Go era la gran apuesta de Sony para el E3 de aquel año. Luego se confirmó que, bueno, que tenían Move también, pero que si hubieran aprovechado un poco mejor el tema PSP Go, luego no ha salido como esperaban, pero en aquel momento pintaba bastante bien, hubieran tenido un poco más de munición para contrarrestar el excelente 3 que hizo Microsoft ese año, y Sony se quedó un poco cojo, al menos desde mi punto de vista.
Porque en el tema portátiles, ¿tú prevés algo que vaya a presentar Sony?
Yo no descartaría la presentación, no sé si PSP 2, una sucesora más potente y demás.
O PSP no Go lo descart- 2, ¿no? También o puede PSP, ser.
Es que yo creo que si apuestan por un nuevo modelo de PSP, volverán a apostar por el modelo de descarga digital. Yo creo que ahí es el futuro que tiene el
PSP to Go.
A mí, bueno, como les ha, tal y como les ha funcionado... No sé yo,
pero es porque... que el problema de PSP Go no es el modelo yo creo que puede funcionar bien. El problema de PSP Go es que se vende a 250€ y es carísimo, la consola no es demasiado cara,
no te puedes importar los juegos que tienes. Exacto. Para PSP.
El PSPófono presentarán,
sí. Y que tienes la alternativa, o sea, si tú no das una alternativa hay que pasar. Exacto. Por el
lado. Igualmente... No, es lo que acaba de decir Albert. Yo creo que los tiros pueden ir por ahí, que es ha dicho el PSPófono,
PSPófono.
Y por ahí podrían ir los tiros. Yo creo que tanto Nintendo como Sony van a tener que contrarrestar a Apple, que ha cogido una posición de dominancia en el mercado portátil en los últimos 12-18 meses, y van a tener que hacer alguna cosa porque si no Apple se los come.
Y el año pasado se rumoreaba también, ¿no?, que querían llevar la PlayStation Network a otro nivel. Mm-hmm. A lo mejor...
Yo creo que la respuesta puede estar en los teléfonos móviles realmente.
Nintendo dijo que el enemigo a batir no era Sony, era Apple.
Era Apple. Yo creo que, de hecho, Nintendo su gran respuesta que tienen que dar en el E3 es ver qué hacen contra Apple, no contra Sony, ni contra Microsoft menos.
A ver si al final se van a liar Nintendo y Apple y vamos a quedarnos todos calladitos, que es lo que yo pienso siempre.
No.
Un Mario para iPad, no me digáis que no sería alucinante. Sería alucinante.
Yo no lo veo, ¿eh?
Yo tampoco.
Bueno, vale. Ya veré, dentro de 10 días hablamos.
Bueno, que aparte de esto, ¿algo más que decir de la conferencia de Sony?
El plato fuerte es realmente PlayStation Move. Se van a presentar un montón de juegos. De hecho, nos han mandado ya una especie de calendario de lo que se va a ver y casi todos son los juegos que ya se anunciaron para PlayStation Move. El de lucha, el 2 de deportes y estas cosas. Y yo creo que Sony va a ir mucho por ahí. Pero yo creo que tienen uno o dos ases en la manga seguro. Seguro, porque no puede ser que todo lo que vayan a enseñar sea lo que ya se ha enseñado. También es curioso, de PSP no sé si se anunció mucha cosa, si se anunciará o no, pero por lo menos tenemos el nuevo God of War que se anunció hace muy poquito y se mostrará alguna cosa más y también puede ser algo muy interesante.
Yo confieso que voy a Los Ángeles solo a ver The Last Guardian.
De las guardianes.
Veré Vanquish de refilón, pero yo voy a...
De hecho, mi gran pregunta para E3 es quién va a presentar la conferencia. Porque se comentaba que sería Kevin Butler, que es el protagonista de los geniales anuncios de Sony en Estados Unidos. Y creo que por ahí
tiene todos los números para acertarían. Sea él.
Hombre, será mucho más divertido que si sale Kajirai, que es el hombre muy entretenido. No sé, pero bueno.
Muy más divertido, ¿eh? Kajirai nos hizo reír durante 3 años.
Eso sí que es verdad.
En cuanto a Sony, yo creo que tampoco queda más. Se ha visto mucho, se está diciendo que Sony es muy raro que haya adelantado títulos como los que hemos dicho y se hayan visto ya incluso las portadas en distintas publicaciones a nivel internacional, pero nunca se sabe, lo sabremos, saldremos de dudas la próxima semana. Hay un punto muy interesante que el pobre se lo ha comido todo, que es el... Sí, porque es un niño muy bueno, se lo come todo, eso lo decía su madre, comete, se lo comía todo. Y esta vez le hemos dicho, oye Pep, te vas a encargar tú de las third parties. Y ha dicho, ah, ¿quieres decir?
Yo me he pedido Sega y me han dicho, pero Sega no tiene consola. Y yo he dicho, pero tendrá. Y no, al final me he quedado con todo lo demás.
Te toca una parte complicadita y sencilla a la vez.
Sí, pues siguiendo un poco con el rollo de las conferencias, rollo como tema, no como cosa pesada. Las dos que tienen conferencia propia son Electronic Arts y Ubisoft. Las dos son el lunes 14 también, después de la de Microsoft, a las 2 de la tarde y 5 de la tarde, hora de allí. Uh-huh. Es decir...
A las 11 de la noche.
Sí, esas son las de madrugada. A las 11 y a las 2 de la madrugada, ¿no? Pues eso, primero Electronic Arts y luego Ubisoft. Ojo con Electronic Arts porque se ha ido quedando muchos estudios potentes últimamente, ¿eh? Tiene a Respawn, los fundadores de Infinity Ward, aunque yo creo que todavía es pronto para que enseñen algo. Después los de Insomniac tampoco creo que estén listos todavía para mostrar su próximo proyecto.
Los teasers en estos casos funcionan de maravilla. Halo Reach el año pasado, un sol. Halo Reach.
Sí, sí, seguro.
Y el molinete con la corona.
Exacto.
Alguna cosa de esa seguramente habrá. Pero bueno, también tiene el Crysis 2, que se han visto algunas cosas esta semana y a mí personalmente me ha gustado muchísimo lo de pegar tiros por Nueva York.
Sí, pero yo no lo he visto tan bien, ¿eh? Yo lo he visto francamente bien a nivel técnico, pero como shooter me ha dado la sensación de que sería muy normalito, ¿eh? Muy poco innovador y muy anclado en mecánicas jugables que ya tendrían que estar bastante superadas.
Sí, no, es lo que dice la gente también del primer Crysis. Hay quien le encantó y hay quien dice que son gráficos y poco más. No sé, a mí me gustó moderadamente el primero y creo que este va a ser mejor. Pero en todo caso, en el E3 se demostrará por dónde van los tiros. Estamos hoy con las bromas fáciles. ¿Qué más tenemos de Electronic Arts? Pues tenemos también el Medal of Honor. Que a ver qué tal, a ver si hace una competencia al Modern Warfare, aunque ya no coincidan en temática, porque uno se ha marchado de los conflictos con los islamistas y ahora llega este. Muchos de esos juegos, de hecho, se verán en un especial pre-E3 casi tan bueno como el que estamos haciendo ahora, que eran los chavales de Game Trailers, que tienen un monopolio de las exclusivas mundiales que da un poco de envidia, ¿eh?
Y contamos con los mismos medios que ellos. Está claro. Venga.
Ahí se verá, por ejemplo, Dead Space 2, al que yo le tengo también muchas, muchas ganas. Y yo espero alguna sorpresa en plan Mirror's Edge 2.
¿Hablará de los Sims para consolas? ¿Tú crees que se presentará algo?
Pues seguramente, porque el juego está confirmado. Hace tiempo, en la última charla para accionistas, el amigo Rick Chitello dijo que saldría Sims 3 para consolas y sí, yo creo que lo veremos aquí sin duda y puede que lo veamos, si no en la conferencia de Electronic Arts, en alguna de las conferencias de las First Party. Igual hay algo con Natal o con Move por ahí y aprovechan para dar paso a los Sims.
Perdona, antes dijiste Mirror's Edge.
Sí, yo es que tengo muchas ganas de que salga el 2. Y es el típico por el que la gente pregunta siempre, ¿no? Yo me imagino al pobre directivo de Electronic Arts que no sabe cómo va el juego en Suecia. Y todos preguntándole, Mirror's Edge 2, Mirror's Edge 2. Y en cada feria, en cada evento, se dicen cosas distintas. A veces no hay planes, a veces no comentamos rumores y especulaciones. Una vez se dijo que tenían a un pequeño equipo en DICE ahí preparando el juego. También tenemos el Need for Speed de Criterion, que puede ser una bomba interesante.
Que este dijeron que iba a salir más arcade, ¿no?
Sí, están haciendo un rebranding de la franquicia Need for Speed, que comenzó el año pasado con el Shift. Y van por ahí, tienen el multijugador masivo por un lado, el más arcade por otro, y el simulador, pues están ahí con potenciando la marca a tope.
Y el MMA, a ver también que...
MMA, ¿no? ¿Cierto? Y también, tenemos una invitación, ya que vamos alternando. Iremos a ver un combate de MMA, Chavillo.
¿Qué dices?
Sí.
Y también está el Double Fine. No sé si estarán haciendo alguna otra cosilla después de Brutal
Legend. Sé que están haciendo cosas. No estoy seguro de que las hagan con Electronic Arts, pero imagino que sí.
Y BioWare que...
A ver, algo de Dragon Age, Mass Effect 3. ¿Vosotros creéis que es pronto para enseñarlo. Yo creo que no se animarán todavía.
O sea, yo creo que de Mass Effect van a enseñar algo y no va a ser el 3. Y hasta ahí puedo hablar.
Cuidado, cuidado, que tiene más información y no la quiere compartir. Cuidado. Y de Star Wars, veremos ya ese juego esperadísimo. En principio estaba fechado para final de año, principios 2011, ¿no?
Creo que incluso más allá.
¿Más?
Finales de 2011 o incluso 2012. No, no paran de retrasarlo porque quieren tenerlo muy, muy pulido. Y sí, algo veremos. No sé si el juego en un estado tirando a final, pero si ya estaba en la Gamescom el año pasado y se podía jugar y se dejaba jugar, creo que en el E3 sin duda podrás echarle unas partiditas más.
Además, Electronic Arts, recordemos que como Third Party es una de las más potentes, evidentemente como compañía es una de las más potentes y no la más potente en todo el mundo, pero en cuanto a conferencias sí que es verdad que siempre deja muchos titulares tras de sí. Hay mucho anuncio de Electronic Arts, pero no es la única. Esta se hace, esta conferencia, dentro del E3. El año pasado recordemos que Activision hizo una especie como de off E3 y lo hizo en un hotel cercano o algo así. Este año Activision, ¿cómo lo tiene?
Pues conferencia que yo sepa propia no tiene. Ajá. Pero un stand como la Copa de un Pino, seguro que sí. Y ahí tendrá su Call of Duty Black Ops. Dudo mucho, lo hablábamos también hace unos programas con el debate de Bungie, dudo que la gente de Bungie esté en el stand de Activision. Creo que estarán un año más en el de Microsoft con Halo Reach. Pero bueno, también tiene ahí el nuevo Guitar Hero. Se rumorea. Que el remake de GoldenEye para Wii y DS, algo más de James Bond, seguramente el juego de coches que llevan un tiempo diciendo que está haciendo Blizzard. Franquicias y juegos a Activision desde luego no le van a faltar, y yo tengo ganas sobre todo de ver Black Ops. Ya dije que me estaba causando buenas impresiones y todo el mundo que lo ha visto es muy muy optimista con el juego.
Si veis por allí a Bobby Kotick, sacarle una foto y lo ponemos en la oficina como San Pancracio.
Sin
allí
duda.
Estaría realmente
bueno, no olvidemos tampoco que Blizzard está con Activision y seguramente StarCraft 2 no le dará mucho bombo porque sale a las 3 semanas del E3, pero sí que ya se empezará a hablar mucho de la próxima expansión de World of Warcraft, Cataclysm.
Y de Diablo 3.
De Diablo 3 y quién sabe si quizás de Project Titan, que dicen que es lo próximo que están preparando. De lo cual no se sabe absolutamente nada y puede ser una gran sorpresa.
Igualmente lo presentarán en la BlizzCon.
Sí, también.
También es verdad.
Que cuando saquen la venta las entradas, pues...
No, salieron ya. Salieron las entradas y se agotaron en muy pocos minutos. Sí, es una bestialidad lo de Blizzard, el poder de convocatoria que tiene entre sus fans.
¿Qué más compañías tienen especial interés?
Pues lo que decía, tiene conferencia propia también Ubisoft.
Uy.
Con polémica aquí, por lo que veo.
No, sí, claro que con polémica. El año pasado yo hice la conferencia de Ubisoft desde aquí a las 3 de la mañana y el cabreo que cogí después de cubrir aquello, no presentaron nada, fue tan increíblemente aburrido. Lo comentábamos antes con Pep, que cogieron a un humorista caído en desgracia, porque yo creo que ese hombre... No, es que era muy lamentable, muy lamentable. Yo este año no la cubro.
Repite el humorista, bueno, según su currículum.
Pues yo ya os aseguro que en Eurogamer, cubrir la conferencia Ubi no la hago yo.
Bueno,
Eso ya lo avanzo, estaré yo,
José, ahí.
Que te sea leve, Albert. Que ya,
El año pasado tuvo mérito porque aburrieron a las ovejas teniendo a Pelé y a James Cameron. No sé cómo se lo hicieron, pero fue muy malo.
James Cameron fue increíble, salió como 20 minutos, media hora para no decir nada, absolutamente nada.
De sus pajas mentales.
Yo estoy totalmente convencido, y lo he dicho muchas veces, que el tío no se acordaba que tenía que ir al E3. Lo llamaron 10 minutos antes y dijeron: James, que tienes lo del avatar.
Y ya tenemos.
Iba mal vestido, mal peinado, con.
Sí. Y ya tenemos a otro tío en el chat privado preparando el PowerPoint a última hora.
Sí, sí, sí.
¿Y de juegos de Ubi, qué crees que va a pasar?
Pues sabemos que estará por ahí el nuevo Driver, que es lo que más destacaba la compañía en su nota de prensa anunciando el line-up, el catálogo. También está Gorecon Future Soldiers, que es seguramente el que más me interesa a mí. A no ser que presenten, se alineen los planetas y presenten Beyond Good and Evil.
Que
es,
el
2, vaya.
Que va a ser que no.
Que creo que no, pero pondré una velita ahí en Los Ángeles en la primera iglesia que encuentre para que así sea.
Yo pondré otra.
¿Y qué más? Pues el Assassin's Creed La Hermandad, con el debut del multijugador en la franquicia. Y veremos si alguna sorpresa, si Pelé sigue con su escuela de fútbol o James Cameron anuncia Avatar 2.
Extraña compañía Ubisoft, ¿eh? Un día hablaremos de Ubisoft.
¿El Sound White?
de
sí,
skate.
Sí, esta vez hace skate y con un enfoque algo diferente a la competencia. Es un poco eso que está tan de moda ahora de grindar, en este caso, una superficie para que pase de ser gris a tener vida y color y recuperando la ciudad, vaya.
Y esto será el lunes 14...
Sí.
A las 5
de la tarde.
Que es 8 y 5 a la 1 de la mañana aquí.
Sí.
No, perdón, 2 de la mañana aquí.
2 de madrugada, cierto.
Vale, pues vamos con otra third party.
Bueno, quiero hablar en concreto y dar las gracias a nuestro patrocinador, porque este año nos llevan a E3. Hay una compañía que confía en nosotros, nos apoya, y esa es Konami. Konami, pues nos patrocina el viaje y nos, bueno, lo veréis durante el E3, que haremos un seguimiento muy de cerca de todos sus títulos, que durante este evento prometen por fin volver a ser pues grandes bombazos. Por ejemplo, Metal Gear Solid Rising, que bueno, probablemente veamos allí. Uh-huh. Y después también, evidentemente, el nuevo Pro Evolution Soccer, que también estará ahí. También tenemos confirmado una sesión de pruebas para jugarlo. Y tenemos, a ver, Peace Walker no, porque evidentemente sale en unos pocos días.
Y también está el nuevo Castlevania. Que...
Exacto, juego español producido por el amigo Kojima. Y que nosotros hemos visto cositas en plan en secreto que no podemos desvelar, pero que pinta fabuloso, pinta muy muy bien, ¿eh? Porque hay cosas que no se saben que segurísimo que gustarán mucho mucho a todos los fans de la saga y de los juegos de acción en general.
Pep, ¿y de Konami algo más que no haya añadido Xavi?
Pues espero ver el sucesor espiritual de Contra que comentábamos en la sección de actualidad. Y alguna cosilla más sacarán, seguro que sí. Kojima, si no saca su bombazo anual, no está tranquilo. Y yo espero... Estoy quedando como el único que hace predicciones. No sé si yo soy el único que tiene ganas de ver un Zoe 3, por ejemplo. Un Son of the Enders, creo que sería lo que ya toca.
Ey, que yo he hecho una predicción de Apple y Nintendo, ¿eh?
Bueno, a ver...
No, el año pasado, yo me acuerdo cuando estaba...
Esa vale por tres.
Vale, bonito, vale.
El año pasado en E3, que estábamos apurando el último día y me encontré a Kojima por ahí andando tan tranquilamente por los pasillos de... Estaba saliendo del stand de Probar Natal. De hecho, precisamente salía de allí y lo pillé probando allá como un auténtico fanboy. Y le dije, una foto. Y se hizo una fotadito feliz conmigo.
Oye, en la Gamescom yo lo entrevisté a Kojima.
Y además estuvo...
Ahí, además él y yo...
Es amigo ya.
El coleguilla de Eurogamer Portugal. Y además, exclusiva mundial, me fui a tomar unas copas con Kojima por la noche. True story.
Konami, hay que decir, antes de pasar a otra compañía, que ofrecerá en streaming el vídeo de su conferencia a través de su página web. La dirección concreta es www.konami.com/E3. ¿Vale? Para que lo podáis seguir, aparte de lo que podáis leer en anaigames.com y en eurogamer.es. Otra compañía.
Capcom, por ejemplo, ¿no? Quedándonos ahí en Japón. Sabemos que estará ahí Marvel vs. Capcom 3 como uno de los platos fuertes. Están Dead Rising 2 también, que será uno de los que yo haré cola por probar. Y juegos un poco menores, por decirlo de algún modo, pero no menos interesantes, como Bionic Commando Rearm 2 o Okamiden, la secuela de Okami para Nintendo DS. Uh-huh. Y seguro que algún anuncio también. Capcom es de esas a las que le gusta crear expectativas y ya puso hace poco en su Twitter que renovará una de sus sagas clásicas, abrirá el baúl de los recuerdos y nos traerá alguna sorpresa nostálgica.
Otra de las que tiene también buena pinta es THQ, que tiene 3 o 4 juegos que pintan realmente bien. Por ejemplo, tengo mucha curiosidad por ver Homefront, que es de los del Frontline Fuels of War, que es un juego que a mí me gustó bastante, bastante, que creo que tenía mucho potencial este tal, y que es un juego que además promete un juego de acción con scripts dinámicos, que esto es raro, ¿no? Pero es que si, por ejemplo, un camión sale disparado, pues si tú estás en un lado, te viene para ti, y si estás en otro, viene para el otro. Y eso está chulo. Después, a ver qué hacen con la saga Saints Row, que también pues parecía que pintaba muy bien al principio, luego se volvió demasiado canalla, y veremos también Red Faction, y veremos también cómo reaccionan pues los estudios más especializados en juegos de rol y estrategia, que también tiene un buen catálogo en ese sentido, ¿no? Y qué hacen con UFC, porque el último juego está muy bien, pero MMA pues les pueda plantar cara, ¿no? A ver si tienen algún tipo de cambio.
¿Alguna compañía más o pasamos a la cobertura del evento por parte de...? Sí,
a mí me intriga especialmente Rockstar. No creo que ellos no presentarán nada como Rockstar independientemente allí, porque ya me parece que han confirmado que no, pero no descartaría que aparezcan como third party en alguna conferencia, la de Microsoft o la de Sony.
The Agent seguramente.
The Agent seguramente se enseñará algo, y se rumorea bastante que podrían presentar el GTA V, que iba con el subtítulo Vice. Ahí queda eso. Eso yo creo que podría ser un plato muy fuerte del E3 si dicen algo.
Y también ahora he recordado también de THQ, el nuevo juego de Warhammer 40.000. Que se anunció hace cosa de un año y que lo tendrían que empezar a mostrar ya con imágenes in-game, porque se han mostrado ya cinemáticas espectaculares. Ese tiene muy buena pinta, porque no será en este caso de estrategia, sino que será más bien un estilo más de acción. Y la verdad es que tuve la oportunidad de poder acceder a una información de uno de nuestros compañeros de Eurogamer, que fue a verlos a la oficina, y tiene muy buena pinta.
¿Más compañías?
Sí, Take-Two, por ejemplo. Como compañía separada, entre comillas, de Rockstar, pues tiene ahí el Mafia 2, que yo sigo pensando que es uno de los candidatos serios a juego del año.
Sí, eso está muy, muy bien.
Tiene alguno de los que se suele llamar tapados, como Spec Ops The Line, ese shooter en tercera persona ambientado en Dubai con esa arena interactiva y dinámica que puede estar realmente bien, lo veremos también allí.
Que comentamos, ¿no?, que hay uno de los lectores y comentaristas de A Night que está trabajando en el desarrollo del juego.
Sí, esperamos conocerle allí también. Trabajando, sí. Que vamos a trabajar mucho con muchas cañas y muchas comidas por ahí.
Muchas fiestas.
¿Y qué más? Yo destacaría también, nos olvidamos mucho de Bethesda, y es un gran error. Bethesda es un auténtico bicho ahora mismo, porque tiene una inversión muy fuerte detrás por parte de ZeniMax, y tiene Rage, tiene Brink, tiene el nuevo Fallout que veremos. Veremos Obsidian.
Obsidian
es un meme casi, ¿eh?
De la historia, ¿eh? Últimamente Obsidian se están cubriendo de gloria.
Es el que ha realizado el estudio que ha realizado
Alpha Protocol.
Que se ha llevado un...
un cincazo en Eurogamer.
Vale.
Entonces, no es un mal juego, pero es un mal juego.
Es un juego hecho por una compañía al que tú no le encargas juegos de dos en dos, como están haciendo la gente, ¿no? No lo entiendo.
Es un juego que tiene muy buenas ideas, pero no han sabido ejecutarlas bien, o no han tenido tiempo, o no sé qué ha pasado, pero se ha quedado muy a medias en casi todo.
De todos modos, ojo, porque de Fallout New Vegas ha salido recientemente el primer vídeo y no se ve nada muy, muy raro. Ya salgo.
Tú espera.
Tú dales tiempo.
También está Sega, que va a tener Vanquish, que tú estás ahí.
Sí, lo decía yo.
¿Cómo está él?
Así como una niña con trencitas.
el primer tráiler.
No me lo imagino, pero bueno.
No te diría que yo sí que me lo imagino. Porque quedaría muy mal, ¿eh?
Niña con trencitas. No, hombre, no.
Venga, va.
Admítelo. Estás con el tráiler nuevo que se ha publicado esta semana.
Antes lo estaba viendo yo en el ordenador de la oficina y estaba Pepa ahí detrás.
Siempre que alguien lo mira, me pongo detrás y lo vuelvo a ver. Y también tengo una gran esperanza en este E3 por parte de Sega, porque fijaos que siempre se filtran rumores imposibles con Shenmue 3, Jet Set Radio, Panzer Dragoon, y este año no se ha filtrado. Si siempre que se filtra nos quedamos en blanco, este año que no se ha dicho nada, pues va a haber todo eso, hombre. Se va a presentar
este año. Este año habían dicho que podía salir Yu Suzuki presentando alguna cosa, ¿no?
¿Qué me dices?
No lo comentamos.
Si pasa eso, salto los Jimmy Jump y me meto en el escenario con Yu Suzuki.
No está pintando, haciendo cosas este.
Yo había leído que tenía una compañía de vinos, como Francis Ford Coppola.
¡Ay, Dios!
Y pintaba, ¿no? ¿Quién era el que pintaba?
Yu Suzuki pintaba cuadros, sí. Yo en mi época de fanboy de Shenmue total estuve a punto de comprarme un cuadro de Yu Suzuki. Eso es verídico.
Esto deberías guardar. Dártelo para ti, para no alimentar
que la gente me conozca, hombre,
la
para
fama
eso estamos
de friki
aquí.
Bueno, ¿qué os parece si ponemos punto y seguido a todo esto, las third parties, Microsoft, Sony y Nintendo? Ya os hemos dado información un poco lo que hay ahora, ese es el escenario que tenemos por delante. Ahora vamos a hablar de algo importante, no menos importante, que es la cobertura del evento por parte de los canales A Night Games y Eurogamer.es, que además aparecerá reflejado en la sección de videojuegos de La Vanguardia. Xavi, ¿cuál es el dispositivo que habéis creado para tal evento?
Pues muy simple.
Tú espera.
Pep y yo. No, es broma.
El arma secreta.
No, Pep y tú allí, pero
el broma,
se queda
no voy
mucha
a
gente.
Viene, bueno, a Los Ángeles vamos Pep y yo y Kael, que es uno de los redactores de Night Games, Y luego Eurogamer cuenta evidentemente con un apoyo brutal por parte de todos los países de la red. Es decir, nosotros somos más de 10 países, que cada país manda a una o dos personas y cada país tiene sus entrevistas, sus contactos, con lo cual hacemos reuniones diarias, toda la gente de la red, y eso nos permite acceder a todos los rincones de la información. Con lo cual dudo que haya otros medios con una capacidad tan potente de, digamos, porque seremos 25 personas de nuestra compañía ahí, ¿no? Con lo cual eso nos asegura hacer una cobertura, digamos, muy, muy minuciosa. Porque sabéis que casi todos nuestros artículos los hacemos nosotros, los escribimos nosotros, pero evidentemente si algún compañero de Inglaterra, de Portugal, de Italia, de Francia, de Alemania, de donde sea, tiene acceso a informaciones de primera mano exclusivas, la vamos a adaptar y os la vamos a traer para que también la podáis leer. Vídeos, imágenes, evidentemente, estaremos al día, ¿no? Y luego en Barcelona tenemos un dispositivo que es igual o más importante que el que está ahí en Los Ángeles, porque muchas veces ahí no tienes tiempo de describirlo todo, eso lo comentaremos ahora. Sí. Albert, que también estuvo ahí el año pasado, pues él y yo lo sabemos. Pero el dispositivo de aquí muchas veces cuando sales de una conferencia te tienes que ir a la otra, luego tienes que ir al E3, que pruebas uno, pruebas el otro, pues desde aquí las noticias, nosotros a veces mandamos notas con cuatro apuntes, con un poquito de información de aquí para allá, desde aquí se acaba de completar, se le da forma, se edita, pues aquí estará José, estará Albert, estará Daniel Cáceres, estará Chico Nuclear, estará Pinhead. Todos los reactores habituales estarán desde aquí apoyando a los que estemos ahí.
Sí, que además es un trabajo muy importante, como contaba antes Josep, a las 2 de la mañana siguiendo la conferencia, porque además vosotros acabáis reventados.
Sí, sí, esto es así, nosotros estamos...
Los que vais allí parece que es...
La fiesta, parece.
Que os ha tocado el gordo de la primitiva y realmente lo que os ha tocado es un volumen de trabajo que, claro, a ver cómo lo digerís.
Nosotros tenemos pues, 2 días antes y 2 días después para poder ver la ciudad o para disfrutar un poquito de Los Ángeles, porque también, pues ya que vamos, nos gusta hacer un poquito de turismo, pero durante la feria es imposible hacer nada más que no sea pensar en el E3, porque nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana y nos vamos a dormir a las 2 de la madrugada o a las 3. ¿Por qué? Imagina, o sea, cada día probamos quizás 15 juegos. Y tenemos que escribir sobre esos 15 juegos. Está claro que muchos los dejamos para la vuelta o para el avión o para cuando sea, pero hay varios tipos de presentaciones, ¿no? Están las conferencias y luego están los que tú pruebas de primera mano o están los que son pases VIPs o pases privados. Los que tú juegas de primera mano, nosotros hacemos los artículos que se llaman los hands-on, ¿no? Los avances o... Y luego están los que te enseñan, que son el primer vistazo, ¿no? El first look en inglés.
Y en todos estos artículos hay una cosa que siempre hemos intentado y seguiremos haciendo, y es que cuando hablamos de un juego que lo probamos en el E3, hacemos el artículo después de probarlo. Yo me he encontrado como lector de páginas web en estos eventos con que de repente, el primer día de la feria, algunas webs que tenemos en España, pues ya tienen 25 artículos sobre videojuegos que se han presentado. No es posible. No es posible tener desde el primer momento, sí, 25 artículos escritos de los videojuegos.
Cuando veáis que ponemos avance, es que es un avance porque lo hemos jugado. Nosotros no hacemos avances de juegos que no tocamos porque creemos que no es del todo... Bueno,
no, básicamente
transparente, ¿no? En cambio, cuando ponemos primer vistazo, que a veces lo hacemos cuando hay un juego que crea mucha expectación, hacemos un recopilatorio de información o algo así, ¿no? Pero no, nosotros podéis confiar que si os decimos que... Además, os lo solemos contar en el artículo, ¿no? Si nos lo enseñan y no lo podemos jugar, os lo decimos. Si lo jugamos, os contamos qué nos han parecido los controles, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que venía diciendo... Que hay algunas presentaciones que no te dejan jugar, otras que sí, pero al fin y al cabo tienes que escribir sobre eso, ¿no? ¿Y escribes cuándo? Pues a la hora de comer, con el portátil ahí puesto, después de la presentación, durante la presentación vas tomando notas y ya vas redactando el artículo. Es algo bastante, bastante complicadete. Luego,
todo el mundo lo dice, ¿eh?
Sí, no hay.
Todo
el
mundo
lo dice. El año pasado, por ejemplo, no había wifi en el E3, solo en ciertas zonas para periodistas, con lo cual eso también es un tostón, porque al no tener 3G, porque no tenemos una tarjeta de ahí, hay que ir a esas zonas, hay que sacar el portátil de la bolsa, sentarte, si hay sitio. y es algo bastante
este cansado. Año creo que eso va a estar corregido, no por parte de la organización, sino por parte vuestra, y tendremos información pues casi al instante, en el momento en el que lo escribáis. Albert.
Y un detalle curioso va a ser que a nivel de prensa, este E3 va a ser el E3 del iPad, porque muchos periodistas van a ir allí a la feria con su iPad y...
Bueno, yo diría más, ¿no creéis que en este E3 habrá mucho lanzamiento que tenga que ver con las plataformas de Apple? iPhone...
Yo no sé si es el sitio.
Normalmente se lo guardan para conferencias, sí, de la propia Apple, ¿no?
Lo veremos, no, no sé.
Pero igualmente será seguro Android, que os encontráis
no,
a...
Pero bueno, tenemos también evidentemente ahí entrevistas. Normalmente solemos pescar a unos cuantos peces pescar. Gordos. Sí. Pues en la Gamescom pasada, ya os digo, a Kojima, al creador del Pro Evolution, a Shingo Sebastachuka, y luego siempre están enseñando los juegos los grandes jefes, ¿no? Por ejemplo, David Jones estaba con el APB hace un tiempo, no me acuerdo, en la Gamescom o en el E3. Pues los productores de cada uno de los juegos siempre están ahí. Y bueno, evidentemente te tienes que entender en inglés, tienes que hacer preguntas en inglés, y a veces los grupos son de 2 personas o de 3, y a veces son de 25, ¿no? Con lo cual depende también mucho del grupo con que te toque, también de si están cansados o no los presentadores, porque el año pasado vimos Mafia 2 el último día, a última hora, antes de clausurar el E3, y el tío estaba reventado y lo explicaba con una desidia, que suerte que el juego era bueno, porque si no, nos levantamos y casi que nos vamos, ¿no? Pero bueno, luego, ¿qué más? En la feria también hay zonas para prensa y zonas para poder jugar y tal, y están muy diferenciadas. Para nosotros es bastante cómodo porque está muy pensado para el profesional, ¿no? Para la crítica, para la prensa, para los que vienen con cámaras. Nosotros también vamos a llevarnos cámara de vídeo y vamos a evidentemente actualizar con todos los últimos trailers que se publican, porque creemos que el vídeo, lo que se ve, lo que se enseña, es de vital importancia, ¿no? Ya sea con vídeo capturado por nosotros, vídeo que otras webs tienen y que os vamos a poner, o vídeos capturados por toda la red Eurogamer, que evidentemente, pues, 12 cámaras harán más que una.
Bueno, estos un poco son los preparativos. Hay mucho más detrás. Yo solo lo que os pido, Pep y Xavi.
Prometí hablar de las fiestas, que son verdad. Que vamos a lo del Natal. Vamos a. El año pasado os diré una cosa, solo Nintendo barra libre. La imagen de buenos la sí, tienen y lo son, pero luego. Telita, ¿eh? En un ático con piscina.
Tú, con barra libre, peligro
y puro,
seguro.
Además, porque era el día de mi cumpleaños, precisamente, esa fiesta, ¿no?
Es verdad.
Todo esto, lo que no quepa como noticia o como cosa muy estrechamente relacionada con los videojuegos, lo iremos metiendo pues en redes sociales, sí, en Facebook, en Twitter, pues en los foros de Anite. Vamos, que podréis ver cómo es el viaje.
Sí. Yo en el foro, en la página del Facebook de Eurogamer, yo mismo voy a actualizar con el iPhone las fotos que tome, o con anécdotas sobre todo.
Esa foto de esa hamburguesa gigante, la primera comida,
sí,
en
sí,
Los
sí,
Ángeles.
Sí, la primera comida, el año pasado ya lo hice. Y bueno, podéis esperar un seguimiento, digamos, profesional y muy a la altura, porque ya que vamos ahí nos vamos a dejar la piel, ¿no? Pero también desde aquí, con todo lo que pase al milímetro y al instante, porque eso de que nos quedamos hasta las 5 de la mañana es que es verdad. Porque, bueno, es un pico de trabajo y hay que asumirlo, ¿no? Para estar ahí. Queremos ser la referencia informativa, tanto en Anite como en Eurogamer, en España, ¿no? Y creemos que, hostia, ofrecemos vídeos de extrema calidad, un contenido que creemos que es elaborado porque nos lo revisamos mucho, lo pensamos... No lo hacemos así a la ligera, porque creemos que hay un compromiso con el lector que nos gusta cumplir, ¿no? Y evidentemente, si no como primer medio, como lo que sea, siempre creemos que, bueno, podemos aportar un punto de vista quizás un poquito distinto o que merece la pena. Y además, tanto en Anite como en Eurogamer, porque las informaciones que se dan son distintas, se enfocan de forma distinta y las personas que escriben son distintas, ¿no?
Vamos, que te ha quedado un momento corporativo al máximo,
bueno,
Xavi.
Bueno, pero es que, hostias, no.
Estabas de serio que digo, vale, y a partir de aquí el podcast acaba, todos despedidos. Bueno, a veces lo piden y lo cuenta, porque antes de entrar, siempre, pues, cuando llega un evento como este, la gente quiere saber no solo lo que se está presentando, porque llega por muchas vías, sino cuál es el ambiente, ¿no? Cómo se vive, cómo realmente es un redactor que se va allí, cómo lo cubre. Y por eso lo hemos querido tocar en este podcast, digamos, muy especial. Nos hemos saltado toda la estructura, esta música que está sonando por debajo.
Si tienen alguna pregunta, que nos lo manden por nuestra web, zonarelovat.com, o en el Facebook de Eurogamer, por ejemplo, o en el Twitter de Night, donde quieran.
Y todas las preguntas que han ido los oyentes formulándonos estos días antes de este programa,
sí,
que una vez acabado la barabunta del E3, pues irán todas respondidas diligentemente.
Esta música que está sonando de fondo ya se la conocéis perfectamente, es la música de despedida. Nos saltamos todas las secciones, hemos hablado largo y tendido, pero es que ya lo sabíamos porque el tema da mucho más de sí. La próxima semana no saldrá el podcast el miércoles porque necesitaremos algún día más para digerir todo lo que se ha anunciado, todo lo que se ha presentado, que esto tan solo es un pequeño tanto por ciento, bueno, es un tanto por ciento considerable, pero que habrá mucho más y cosas que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Yo, lo que ha dicho Xavi, os animo a que participéis a través de www.zonarelovat.com, pero sobre todo a través de eurogamer.es y de anaitgames.com, porque ahí está toda la información puntualmente y si no, de la manera más rápida posible a vuestro alcance. En cuanto a nosotros, nos vamos nos echan de scannerfm.com, normal, somos unos pesados, pero nos lo hemos pasado muy bien hablando y haciendo cábalas de lo que ocurrirá en este evento tan importante que se celebrará, insistimos, a partir de unos días. El domingo realmente es cuando se da el pistoletazo de salida por parte de Microsoft en el evento del, bueno, digamos, mundo del videojuego, y que todo el mundo tiene que estar pendiente. Ahora, tela para todos aquellos que van recibiendo con cuentagotas la información y dicen, bueno, basta, voy a verlo dentro, Xavi, voy a verlo dentro de unos días, que hay tanta información aquí, tengo los exámenes y no me estoy enterando de nada, ni de los exámenes ni de E3.
Lo de los exámenes es muy jodido, ¿eh? Yo he vivido eso como lector y para académico y joder.
Para la gente de los exámenes, tranquilos, que os haremos un resumen al final del evento con todo, para que lo tengáis ahí todo bien estructurado.
Y no nos dais envidia, Xavi Pep, que os vaya muy bien.
Les emperes en serio al Tokyo Game Show, creo. Ya sé la palabra.
Está ahí. No lo sé, no lo veo muy seguro, pero es una posibilidad a tener en cuenta.
En fin, aquí ponemos punto y final. Pep Sánchez, buen viaje, pasa todo lo de madre, que lo disfrutes, que trabajes lo que te toque, pero sobre todo que lo pases bien en Los Ángeles, que es tu primera vez, ¿no?
Sí.
Xavi, vuelve, repite, y lo mismo, Xavi, ya sabes de qué va esto, disfrútalo, pásatelo bien, informa, y a la vuelta contándonos muchas cositas de las Boot Babes, de todo lo que vaya ocurriendo por allí que no se haya puesto o publicado en páginas web. En cuanto a José María, ánimo también en el trabajo de redacción y de soporte desde la oficina en Barcelona, y hasta la próxima semana.
Sí, yo solo espero este año poder dormir un poquito, porque el año pasado estuve como 4 o 5 días prácticamente durmiendo una hora o dos horas diarias. Es lo que decía Xavi, la carga de trabajo es brutal. Y esperemos que este año sea un poco más llevadero. Me parece que no, pero bueno.
También nos ayuda mucho cuando esto, ¿no? Cuando estás ahí toda la noche y ves que hay otros usuarios de la comunidad, pues claro, ahí en la web, en los foros, claro, comentando, ayudándote incluso, ¿no? Te mandan mensajes privados o abren un hilo del foro para, oye, se os ha pasado esto, se os ha pasado lo otro, ¿por qué no habláis de este juego? Ayuda un montón, ¿eh? Y parece que no, pero cuando tú estás allá en Los Ángeles o estás aquí a las 4 de la mañana y ves eso, dices, pues es que realmente merece la pena, ¿no?, que esté aquí, porque la gente pues nos está ayudando y está viviéndolo con nosotros.
Y Albert, muchísimas gracias por venir. También Nintendo transmitirá su evento a través del online, ¿no?, en streaming.
Sí, sí, también lo hará.
Anunciará su fusión con Apple, dices, entonces.
Ahí veremos ahí a Steve Jobs. Ahí.
Nosotros eso no sé si lo hemos dicho, pero haremos coberturas en directo de los eventos por texto, uh-huh, pero con sistemas tanto en Night como en Eurogamer muy chulos, que pues automáticamente se refresca la ventana. Pues ni se refresca, de hecho va saliendo tal cual, uh-huh, y le daremos nuestro toque de humor y pondremos nuestros enlaces, nuestros vídeos, nuestras imágenes. Ya sabéis que...
Y aún así no tenemos problema en decir dónde verlo en vídeo. O sea, lo ideal aquí es ver en directo, en un streaming, lo que pasa en una ventana, y luego en otra ventana del navegador estar haciendo coñas con todos los demás.
Exacto. Todo preparado, todos los nervios puestos en lo que vaya a suceder, porque buena parte de lo que suceda afectará nuestra experiencia como jugadores, lo bueno y lo malo, así que mucha suerte a todos, y nosotros no vamos a decir que hasta dentro de 7 días, ya hemos dicho que algunos días más, pero lo encontraréis en las distintas páginas web de anitegames.com y eurogamer.es cuando volvemos en cuanto al podcast. Buen E3 a todos y hasta dentro de unos días, pasadlo bien.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.
Reload.